Al Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús es maestro de moral, maestro del comportamiento, pero se distingue de otros maestros de moral, de otros maestros de ética, en que atiende no solo lo externo, sino atiende también o mira también la enseñanza del corazón, y lo hace de una manera sencilla, nos explica con ejemplos, además de las parábolas, también con comparaciones, tomando ocasión de las circunstancias en las que participa. Y en cierta ocasión, nos relata San Lucas, alguien lo invitó a comer, no nos dice quién era el anfitrión, y el Señor al final le dijo, pues se lo dio esta enseñanza, que podríamos pensar que va más allá del hecho mismo de lo que pasó ahí, de lo que vio ahí, porque está invitándonos también, como decíamos, a la actitud interior. Le dijo, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que te vuelvan ellos a convidar y te lo paguen. Cuando hagas un convite, llama a los pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no tienen con qué pagarte, pero se te galardonará en la resurrección de los justos. Puedo meternos en el corazón del Señor y tratar de comprender también nosotros como el sentido profundo de esta enseñanza. ¿Por qué nos dice que no invitemos? O que si tiene un sentido literal, pues no, va mucho más allá. O sea, no se trata de que no podamos hacer una comida e invitar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes. Él mismo, como sabemos, pues iba a casa de sus amigos y lo invitaban a estar ahí, a comer, como en Betania. Sino que lo que nos quiere decir el Señor es que cuidemos nuestro corazón, que está siempre inclinado al egoísmo, y que revisemos que en nuestras acciones haya siempre como la pureza, que no busca para sí el pago, sino que busca hacer el bien. O dicho de otra manera, que no estemos pensando en hacer algo por el resultado que obtengamos, sino que lo hagamos siempre procedente del amor. Porque si hacemos las cosas, actuamos por recibir un pago, pues tenemos en ese pago nuestra recompensa, y entonces aquello ya no se va a la vida eterna. Y como sabemos, pues se nos puede meter esta falta de pureza de intención o pureza de corazón, hasta en las acciones más santas. Podemos a veces, pues lo que sea, pretender hacer algo, hacer apostolado, por ejemplo, porque tenemos una cierta paga humana, porque tenemos un cierto reconocimiento, porque tenemos un cierto aprecio de una persona, y dice, purifica, purificas, haz todo siempre por amor, no esperes en esta tierra la recompensa, espera el galardón de la que se te dará en la resurrección de los justos, entonces serás bienaventurado. Pues por eso Jesús, que sabe cómo es nuestro corazón, sabe cómo es el corazón humano, nos dice, cuida siempre ahí como tu fuente, porque acuérdate que tu fuente está como contaminada de origen, y seguramente todo lo que va a salir de ese manantial del que brotan todas tus acciones, tus pensamientos, pues está manchado y tienes que purificar. Podemos pensar en este rato de oración como en esta realidad de la de la necesidad de la pureza de corazón, de la pureza de toda nuestra persona. La pureza es una realidad divina. Dios es puro. María es purísima. Es la que participa de la pureza de Dios. Nosotros no somos puros. María es, podríamos pensar, no sé, en una hoja de papel blanco. Es perfectamente blanco ese papel. Nosotros somos, pues, papeles que tienen algo escrito o tachaduras, y podemos aplicarles el líquido ese blanco que se usa para corregir los errores, que no sé cómo se llama, pues el líquido que blanquea. Bueno, pues yo puedo ir aplicando ese. Yo nunca voy a hacer un papel blanco porque ya vengo con un papel como arrugado. Puedo alisarlo y se puede ir alisando un poco más. Siempre se va a notar que no viene del origen de pureza, porque nuestro origen está contaminado. Pero sí podemos ir haciendo como la purificación, la limpieza de nuestro corazón, para que nos parezcamos más a la pureza divina. Nos purifiquemos y entonces nos podamos presentar ante el trono de Dios, porque nadie puede entrar a la presencia de Dios con impurezas. Nadie puede entrar manchado a la presencia de Dios. Y como sabemos, aquí en la tierra tenemos la gran oportunidad de decir, voluntariamente quiero purificarme, quiero ir pidiendo la pureza, en primer lugar porque busco la fuente de la pureza, que es el Espíritu Santo, como ese río purísimo que llega a un lugar contaminado y entonces empieza a llevarse las cosas, las basuras, y pues purifica aquel ambiente. El Espíritu de Dios, pues podemos aprovecharnos la purificación aquí en la tierra, que es una purificación libre, que es mucho más eficaz porque cuenta con la apertura de nuestro corazón para hacerlo, que la purificación obligada, que es la purificación del purgatorio, que ahí ya pues no hay de otra, y entonces resulta como dolorosa, por lo visto, muy difícil, muy dolorosa, y pues más lenta. Munda cor meum domine, veni sancti spiritu. Es que yo me estoy constantemente advirtiendo que, por ejemplo, que no tengo pensamientos siempre buenos, siempre alentadores, siempre positivos, que tengo reacciones bruscas, malas, de rechazo, de alejamiento, de cerrarme, de egoísmo. Y ojalá que el Señor nos diera la luz para pensar que necesitamos ser como personas cada vez más buenas, una persona buena, una persona pues que en ese sentido tiene como la bondad que procede del amor. ¿Qué es la bondad? Pues la bondad es María. María no sale nunca nada menos limpio de su corazón, sino todo es bueno. Hay un actor que dice, pues la pureza es como un cuadrilátero, como si fuera un cuadrado, y cada lado es un aspecto de la necesidad de nuestra purificación. Si en primer lugar tenemos que buscar la pureza en los afectos, en los deseos. Yo tengo un apetito concupiscible que desea cosas. Pues qué bueno, es algo que te dio Dios. Y ese apetito concupiscible tiene también un apetito racional, que es la voluntad. Pues todo lo que deseen tus apetitos debe ser lo que debes desear. O sea, desea lo que debes desear. Es muy bueno. No se trata de que suprimas tus deseos, pero edúcalos. No desees cosas que no debes desear, porque estarían fuera de la verdad, de esa verdad suma que es Dios. Deus es ipse et summa veritas. Entonces estarías yéndote por un camino impuro, tener ciertos afectos desordenados. Qué bonito es aquella anécdota que habremos visto en la película de San José María, en esa tertulia de Venezuela, donde se levanta un hombre barbudo y le dice: padre, soy hebreo. Y ya, y todo lo que le dijo, porque la respuesta pues inmediata fue: el primer amor de mi vida es un hebreo y el segundo amor de mi vida es una hebrea. Aquel hombre dijo: padre, ya no tengo nada que preguntar. Ya me contestó. Pues efectivamente está el deseo educado, o sea, es que el primer amor de mi vida es un hebreo y el segundo amor de mi vida es una hebrea. Y esos son los amores de mi vida, así es que yo a lo mejor tengo otros amorcillos. No el amor, sino amorcillos. Pues tengo amorcillos. Bueno, pues purifica tus amorcillos. O tus amorcillos que se integren en tus amores. Que pasen por sus filtros o que quieras con esos corazones. Con el corazón de Jesús y con el corazón de María. Y por lo tanto voy a tener necesidad de estarme metiendo constantemente en el corazón de Jesús para que eduque mis deseos, ¿sí? Que yo quiero querer lo que quieres tú. Solo quiero lo que quieres tú. No quiero nada para mí porque se me hace impuro. No quiero una cosa egoísta, yo solo quiero agradarte. Pues comunícame el amor de tu corazón, que vaya yo queriendo. Es decir, ¿y dónde tengo yo quereres al margen de este querer fundamental? ¿Dónde tengo, por ejemplo, pues, no sé, concupiscencias? Concupiscencias malas. Pues, porque yo tengo concupiscencias malas. Porque vengo del pecado, ¿no? Pues es que yo soy una persona que fue, pues, confirmada en gracia, porque nadie estamos confirmados en gracia. Tengo mis concupiscencias malillas de lo que sea, de mi orgullo, de mi amor herido. O a veces de cosas materiales, porque tengo una adicción. Tengo tesoritos. O tengo, pues, no sé, aficiones muy intensas, de lo que sea. Soy aficionadísimo a las carreras de coches. Bueno, pues, no veas el próximo domingo las carreras de coches para que te eduque. O si es algo en lo que tienes alguna afición, únela. Y es bueno, es que yo tengo que entreverar mis deseos con tus deseos, ¿no? Si quieres que veamos la carrera, vente y vamos a verla. Pero estoy seguro que está produciendo del amor, porque esto me va a llevar más al amor a ti. Está sumando, no está restando. Porque hay cosas que restan, te restan. Por ejemplo, las amistades particulares restan. Tengo amistades particulares. Tengo, no sé, preocupación porque esté una persona ahí a donde voy a ir. Me llama mucho la atención o me siento muy bien. O tengo cierto enamoramientillo. Bueno, pues son amores desordenados. Corazón en la cruz. Así que vayamos al dentista para que nos hagan unas extracciones, dice más o menos un punto de camino. Pues ¿cómo voy a hacer para purificar mis afectos? Pues que crezca tu afecto al hebreo. Ese hebreo siempre es infinita la capacidad de crecer en tu afecto, y que crezca tu afecto a la hebrea, porque el amor de la hebrea te hace aumentar el amor del hebreo. Por eso dice también camino: haz continuos actos de amor, aunque pienses que solo son de boca. No te preocupes, aunque no sientas sensiblemente, porque al hacer un acto de amor está actuando tu apetito racional, aunque no te acompañe el apetito sensitivo. Pero estás haciendo la dirección, estás direccionando tus afectos. Yesu, Yesu, esto, mi, siempre, Yesu. Sé para mí siempre, sé más para mí. Pues quiero quererte cada día más. Pues el Señor es un amante celoso que no comparte si comparte o si pretendemos que comparta, como sabemos muy bien, se va. Como el pájaro solitario que llega al tejado. ¿Está el tejado solo? Muy bien. ¿Llega otro pájaro? Me voy. ¿Por qué es Dios? Como pasó en la época de los primeros siglos, que los romanos, con esa, pues una política más o menos sabia que tenían de incluir a los dioses y todos los lugares que conquistaban en su, pues en su panteón, ahí ponían todos para que no se quede ninguno fuera, como decíamos, ¿no? Es que cuando se es idólatra se es politeísta. Y dijeron, bueno, también estamos aquí con el Dios de los cristianos, vamos a poner aquí a Cristo en nuestro panteón. Y alguien dijo, no, a Cristo no lo podemos poner porque Él no quiere ser adorado junto a otros dioses. Y entonces no lo incluyeron. Y muy bien, menos mal que no lo incluyeron, porque no puede estar al nivel de los otros. Pues sí, tenemos nosotros que decir, estoy en la verdad, estoy en Dios, estoy en el amor de Dios, amo lo que debo amar. Me parece que también fue en Venezuela una película que un muchacho le dijo a San José María, pues que estaba haciendo apostolado con un amigo suyo, pero que ese amigo suyo pues no, como que no funcionaba muy bien porque no asistía y era inconstante y no sé qué. Y dijo, padre, es que es muy aficionado al motocross. Y entonces como que ese muchacho dudó un momento y dijo, padre, ¿usted sabe lo que es motocross? Y dijo San José María, sí, hijo mío, conozco todas las estupideces de los hombres. Pues estoy cambiando el motocross por Dios. O lo que sea. Pero me llamó la atención cómo, pues, decía eso, es una estupidez. Como cualquier otra cosa. Es que, como decía San Agustín, bueno, Señor, es que yo me fundamento en ti, o sea, yo me adhiero a ti y todo lo demás es falso. Pues es la primera purificación, tengo que estar haciendo purificación de mis afectos, sobre todo porque crece el gran amor, o sea, porque crece el afecto fundamental y los demás, pues como pasa cuando sale el sol, ya dejan de verse las estrellas porque salió el sol. Pues mi pureza de afectos. Si tengo pureza de afectos, es muy posible que tenga la segunda pureza, que es la pureza de mente, la pureza de pensamiento. Tendré que decir, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu mundo mental? ¿De qué te ocupa? ¿En qué se ocupa tus pensamientos? Como decía San Juan de la Cruz, los pensamientos son algo tan grande que solo Dios es digno de ellos. O sea, cabe Dios en tus pensamientos. Y bueno, voy a hacer purificación de mis pensamientos, pero ¿cómo le hago? Porque tengo, por ejemplo, una imaginación desbordada y se me va constantemente. Pues dice el Catecismo de la Iglesia Católica que las distracciones revelan aquello de lo que el corazón está ocupado. ¿En qué pienso? Pues en lo que tengo en mi corazón. Podemos decir que los pensamientos son como los olores. ¿A qué huele? Pues a ver, vea qué está ahí en la estufa, qué se está cocinando. A eso huele. A la sopa o a lo que esté ahí, al vapor. Pues, ¿qué me llegó a la cabeza? Lo que tienes en tu corazón, los vapores de tu corazón. Pues tendré que estar haciendo también eso, pues descubrimiento, decir en qué se me va. La distracción descubre los apegamientos del corazón. Tendré que decir, ayúdame, Señora, que mis pensamientos estén otra vez siempre entreverados contigo, o sea, que tú estés siempre en mis pensamientos, tú estás siempre en mi mente. Yo tengo una mente o una imaginación, pues eso, como si fuera un gitano que no tiene casa, o sea, siempre está caminando, siempre está fuera, siempre está de nómada, o sea, es nómada. No, tú tienes casa, o sea, tú eres templo de la Trinidad. Piensa aquello que tienes dentro. Y mientras más ames aquello, pues más pensarás en eso. Y ten erradicación, como dice San Pablo, radicados y fundamentados en Cristo. Raíz, mi raíz y el fundamento de mi edificio es Él. No dejes suelta la imaginación. Ten sujeta tu imaginación y estarás más cerca de Dios. Mortifica tu imaginación. Y lógicamente ayuda a tu imaginación para que no ande vagando. Ahora es tan fácil ser personas, aquello que llamaban los antiguos, que tienen evagatio mentis, o sea, ser una persona dispersa, dispersísima. ¿Por qué? Pues cómo no hacemos una persona dispersa si estamos llenándola de basura nuestra cabeza. Pues nos tenemos, por ejemplo, un constante bombardeo informativo. Entérate de todas las noticias que puedas, ¿no? O sea, por eso es tan bueno tener siempre presente como el arco de la creación, es decir, del Génesis al Apocalipsis. Yo soy, no sé, como una obra de teatro, lo que está pasando ahorita. Yo salgo un instante y me vuelvo a meter a las bambalinas. O sea, ya es una actuación mínima en todo el arco de la historia de la salvación. O sea, ¿qué importancia tiene ahorita lo que sea? O sea, que los maestros estén invadiendo las calles de la Ciudad de México, o el informe que va a dar el señor presidente de la República, pues una importancia tan relativa para el arco de la historia de la salvación. Si yo estoy sujeto a un bombardeo informativo, pues límpiate. ¿Cómo no vas a tener una mente divagadísima si la has alimentado, como dice también la ascética, pues con pensamientos innecesarios o pensamientos frívolos? ¿Era necesario que conocieras eso? A ver, de verdad, ¿era necesario que te enteraras de todo esto? O pensamientos frívolos, ¿para qué lees la sección de las artistas de cine del periodo? No tiene caso, es absolutamente frívolo, es una frivolidad. No te aumenta tu profundidad de juicio, es una curiosidad. La curiositas, un vicio malo para la vida espiritual. ¿Y qué es curiositas? Pues curiositas es navegar en internet, bajar videos, bajar películas, tener películas en mi computador. Me empacho, estoy empachado, como si hubiera comido muchísimo. Bueno, claro, mi alma está empachada. ¿Qué le está saliendo? ¿A qué huele tu alma? Pues a empacho. A todo lo que le metí, a todos mis huéspedes malos. ¿Cómo voy a estar pensando en Dios? ¿Cómo voy a tener mis pensamientos en ti, Señor? ¿Cómo voy a estar dejándote espacio si ya me ocupé? Es que no tengo que conocer, no tengo, sí, pero entreverado, o sea, con Él y por Él. Coméntale todo, dile: Jesús, ¿qué te parece esto? Ya se me vino pues un juicio crítico, reza por aquello. Aprovechalo, si Dios dispuso que se te viniera esa idea, pues reza por esa persona. Siempre da el brinco, o sea, a la realidad de la verdad. Estate en la verdad, no te engañes. Y claro que tengo que conocer pues lo que pasa en el mundo o lo que quieras, pero no aislado, o sea, no por sí. Como dice aquí el Señor, no hagas tal acción por tal cosa, sino habla porque procede del amor. Pues para que aquello tenga mérito, te sume, te ayude. Pues pureza de afectos, pureza de pensamientos. En tercer lugar, pureza de conciencia. Mi conciencia está limpia porque no me reclama nada. Porque no estoy acostumbrado, por ejemplo, a convivir con un mal hábito. A veces hay personas, tristemente, que han deformado su conciencia, se les ha hecho retorcida o falsa. Y entonces, pues, se autoconvencen de lo que están haciendo está bien y está mal. Han dejado de oír la voz interior. A lo mejor habremos visto, no sé, había antes unos changuitos, tres changuitos, me parece que eran tres, sentaditos así, unas esculturitas de changuitos. Uno tenía las manos en los ojos, otro tenía las manos en las orejas y otro tenía las manos en la boca. Pues esa es la deformación de conciencia. No veas, no oigas, no hables. Ya está torcida tu conciencia. Pues bueno, vamos a buscar purificación, purificación de nuestra conciencia. Es el que quiere, Señor. Quiero lo que quieras, ilumíname. Quiero ir por tu camino. Quiero que me conduzcas. Ven, oh Santo Espíritu. Quiero que me sirva para la dirección de mis actos el escuchar tu voz. Yo no puedo convivir con un mal hábito, no sé, lo que sea. Es que sé que tengo que hacer esto y me justifico para no hacerlo. Lo que sea, tengo que llegar a esta hora a cenar. Pues llega a esa hora a cenar. No, es que lo que sea. Tengo que entregar esto, pues entrégalo. Pues pureza de conciencia y ya en último término la pureza en las obras. Ya salen las obras limpias con rectitud. La voluntad es recta. Solo quiero darte gusto. Estoy buscando agradarte. Tendré obras rectas. Por eso el Señor dice, a ver, cuida. ¿A quién invitaste a cenar? No, a este pariente rico. Ah, entonces salió del amor o eres un interesado. Pureza de actos, pureza de intención la tendrás siempre, si siempre y en todo solo buscas agradar a Dios, crecer en tu amor. Es que estoy pues dirigiéndome al amor del hebreo, todo suma en el amor del hebreo, todo lo que hago, y si algo voy a hacer que no sume, pues no será bueno que lo haga. Pues por eso María es siempre agradable a Dios, purísima, purísima Virgen María. Vamos a ver, la pureza pues va mucho más allá del apetito sexual, pues es de todo, la persona, de todo el corazón, de la mente, de todos los afectos, de todas las ilusiones, de todos los atractivos. Pues podemos pedirle a María pues esa pureza, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Tú que eres purísima, tú que eres un papel blanco. Yo no, ninguno somos un papel blanco, somos papeles blanqueados. Yo no soy un papel liso, soy un papel arrugado, medio alisado, pero voy a ver si paso más la plancha, si estoy constantemente alisándolo, si pongo más el líquido blanco. Quiero parecerme a ti, quiero que me reconozcas siempre como hijo tuyo. Te pido de corazón, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, tú que recibiste este don de Dios, esto que es tan divino, la pureza es de Dios, la pureza es un atributo divino, es totalmente limpio. Pues que nos ilusione ir haciendo estas pues sucesivas purificaciones y estos exámenes, mi pureza de afectos, mi pureza de mente, mi pureza de conciencia, la pureza de mis obras, pues para que vayamos como siempre en este camino que agrada a Dios, que es el camino de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, Padre del Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.